Hola, aquí Andrés y lo que estás a punto de escuchar es un episodio completo del podcast exclusivo de psicología y salud mental que tenemos por Patreon. Pensé que podría aportar a quienes viven ataques de pánico o están lidiando momentos agudos de ansiedad. O quizás simplemente quieres saber más del manejo de estas crisis porque tu pareja, un familiar o un amigo las vive. Y así poder de alguna manera saber un poco más de cómo poder gestionarlo, poder ayudarles a gestionarlo. A la fecha, la comunidad de salud mental cuenta con 50 episodios y que se suma uno nuevo cada semana sobre temas que yo mismo hablo en terapia con mis pacientes. Y si te interesa ser un oyente activo o te gustaría sugerir temas, te invito a unirte a nuestra comunidad de salud mental en Patreon. De esa manera, no solamente tienes acceso a este mismo capítulo y al resto, sino que también apoyas directamente la financiación y la sustentabilidad del podcast de meditaciones Mindfulness. Y por supuesto, tienes acceso al resto de beneficios que vienen con el apoyo mensual. Como siempre, si quieres conocer más de los enlaces, están todos en la descripción o puedes ingresar a www.psandresalgado.com para saber más de mi trabajo o de la comunidad de salud mental por Patreon. Muy bien, espero que puedas disfrutar y aprender con el capítulo que tenemos hoy día. Así que, sin ir divagando en muchas otras noticias, la verdad, quiero entrar de lleno en esto de las ataque de pánico, en realidad. Vamos a estar hablando qué son estas crisis o ataques de pánico, ¿no? Vamos a hablar de los nombres y un poco todo eso. ¿Cuál es el nombre real? ¿Qué se diferencia? También vamos a ver qué debemos hacer durante un ataque de pánico. También vamos a ver, en tercer lugar, qué vamos a hacer o qué deberíamos hacer posterior a un ataque de pánico, ¿ya? O sea, una vez que haya terminado todo esto, ¿qué vamos a hacer y qué deberíamos hacer? Y finalmente, si tú eres una persona con la cual convive con alguien que tiene ataques de pánico, te voy a ir diciendo qué podríamos ir haciendo para estabilizar a alguien, para poder contener a esta persona que vive un ataque de pánico de forma recurrente o quizás estás por ahí en la calle y de repente ves a alguien con un ataque de pánico y lo puedes identificar y puedes quizás ser de apoyo para esa persona. ¿Por qué? A mí me ha pasado, de hecho, así que si es que de repente llega a pasar eso, la idea es que estén completamente informados y tengan la información a mano. Muy bien, partamos entonces. ¿Qué son las crisis de pánico? La verdad es que hay una amalgama de nombres. Crisis de pánico, crisis de angustia, ataque de pánico, ataque de angustia. Hay muchos nombres. Función del capítulo de hoy día, vamos a ir hablando un poco del ataque de pánico. El ataque de pánico o crisis, solo en función de hoy día. Todos estos nombres son absolutamente lo mismo, ¿ya? Quieren llevar a lo mismo. No importa cómo le digas, la verdad es que prácticamente da lo mismo. No importa, o sea, en estricto rigor no importa. ¿A quién debería importarle? Sí, es a un médico o a un psicólogo. Que de hecho el nombre técnico es ataque de pánico. Y es el nombre técnico que se ocupa en el DSM-5 hoy actualmente. ¿Ya? Y es parte de los trastornos ansiosos. Es parte de lo que engloba los trastornos de ansiedad. Dentro de los cuales los primos, ahí están el TOC, las fobias, la agorafobia, la fobia social. También tenemos los trastornos de pánico, que voy a también explicar ahora mismo la diferencia entre un ataque de pánico y un trastorno de pánico. Mejor se los digo en orden, ¿ya? Tenemos los trastornos de ansiedad social, trastorno de angustia, la agorafobia aquí, el trastorno de ansiedad generalizada, hay trastornos de ansiedad no especificadas también, el trastorno de ansiedad debido a una enfermedad médica. También tenemos aquí lo que son los trastornos de ansiedad por separación, el mutismo selectivo. Son toda una serie, por lo menos estos son del DSM-5, una de las últimas actualizaciones del manual diagnóstico que se ocupa hoy en día en psiquiatría y psicología para diagnosticar, obviamente, este tipo de cuadro de enfermedad de salud mental, ¿ya? Ahora, si bien el ataque de pánico es, o estas crisis, ¿no? Vamos a llamarla de las dos maneras para esta ocasión. Son un cuadro dentro de los cuadros de ansiedad. Hay que tomar en cuenta que hay una diferencia entre una crisis de pánico, un ataque de pánico y los trastornos de pánico. Los trastornos de pánico es lo mismo que un ataque de pánico, pero la diferencia es que para que sea un trastorno del pánico necesitamos ver más de una crisis de pánico o un ataque de pánico al mes, ¿ya? Cuando ya tenemos, o en menos de un mes, ¿ya? Cuando ya existe más de una crisis o un ataque de pánico en menos de un mes, como digo, la nomenclatura por lo menos se habla de un trastorno del pánico, algo más grave. Ya de por sí, creo yo, una crisis de pánico es lo suficientemente grave. De hecho, se le denomina también una emergencia psiquiátrica, justamente por eso. Y de hecho, vamos a ver qué deberíamos hacer, como digo, posterior, porque hay un manejo médico también de por medio, ¿ya? Entonces, ¿qué son las crisis o estos ataques de pánico? Las crisis van a estar muy relacionadas con diferentes tipos de sintomatología. Primero que nada, sintomatología ansiosa. Esto conlleva síntomas tanto físicos como también mentales. Vamos a ver que las personas que sufren una crisis de pánico están con síntomas o una alteración de síntomas físicos asociados, por ejemplo, a la taquicardia, a la sudoración. Aquí voy a hablar de varios ya. Varios síntomas, de hecho se van a ir varios, pero es porque cada persona de hecho vive la ansiedad de una manera un tanto distinta. Aquí vamos a tener personas que van a vivir de temblores, como digo, taquicardia, sudoración. También vamos a tener personas que van a tener inquietud motriz a nivel físico, ¿no? Van a querer quizás escapar del lugar. Van a estar, o todo lo contrario, van a estar como choqueadas y van a estar un poco paralizadas, no van a poder moverse. Es muy probable que pase eso. También vamos a tener síntomas físicos como tensiones, dolores, dolor en el pecho, dolor en el estómago, sensaciones que también van asociadas a todo tipo de vértigo, mareos o incluso ganas de vomitar o pérdida del equilibrio, ¿ya? Todos estos síntomas los pueden vivir personas de manera muy, muy, muy distinta. Y de hecho en el live había muchas personas de hecho que decían y comentaban de que habían vivido, por ejemplo, también hormigueos, que es bastante, bastante común. Y también en uresis, por lo menos, diurna, que es simplemente que el esfínter se relaja y finalmente nos orinamos. Eso también puede llegar a pasar en menor grado, pero puede pasar, ¿ya? En caso de estas crisis. Cada persona también es, como digo, es un mundo y es distinta. Pero los síntomas que yo diría se ven mucho más seguido, de los cuales yo pregunto, tienden a ser las taquicardias, la sudoración o temblores. Yo creo que eso es como los síntomas más fuertes en términos de ansiedad, ¿ya? Y también hay una hiperventilación, también es bastante común que la persona empiece a respirar más rápidamente. También hay síntomas que son, y aquí tienen que estar sí o sí, síntomas mentales o más psicológicos, que son pensamientos. Muchas veces las personas con crisis van a tener pensamientos acelerados también. No solamente la cantidad de pensamientos que pueden llegar a tener, sino que el flujo va a ser más acelerado de estos pensamientos. Los pensamientos van a ir muy, muy rápido y van a ser con un tinte bastante angustiante. Ahora, para poder también diagnosticar efectivamente una crisis o un ataque de pánico, vamos a ver que necesitamos uno u otro de estos síntomas, ya que son muy, muy psicológicos. Uno es que la persona diga que se va a morir inminentemente, ya que crea que se va a morir y que no va a poder hacer nada para poder cambiar dicha situación. O segundo, la persona siente en el momento de que va a perder el control, ya sea de su cuerpo, de la situación, o que todo se va a salir de control, o que se va a volver loca, ¿ya? Entonces, está uno de estos dos pensamientos. El segundo, sobre esto de volverse loca, las personas literalmente me ha tocado que me describen eso. Como que siento que me voy a volver loca, siento que me voy a volver loco. Que van a perder el control de la situación, o sea, están manejando, por ejemplo, y tienen miedo a perder todo el, no sé, el auto, o sienten que se van a desmayar y van a perder el control de su cuerpo, o que les va a pasar algo en particular. Entonces, en ambos casos existe un miedo tremendo, ya, de este pensamiento y una angustia tremenda de sentir que no puedes evitarlo, ya, algo muy angustiante, la verdad. Si es que lo escuchas así, es muy, muy, muy angustiante. Y parte de estos síntomas, ¿no?, que son muy mentales, como digo, uno es la creencia de una muerte inminente y el otro es la creencia de que puedes tener uno o el otro, ¿no? La creencia de que vas a estar o vas a perder el control y también podrías sentir que te vuelves loco, loca. También estos síntomas van a estar, bueno, de forma bastante general. van a durar más o menos entre 10 a 15 minutos o incluso más, un poco más, como 20 minutos, ¿no? Hay personas que mencionan vivir más tiempo esta crisis, como una hora. Hay personas que dicen vivir por una o dos horas toda esta angustia. Es verdad, no niego que eso pase. El tema es que hay que notar cuándo o en cuánto duran estos momentos de extrema angustia. Y usualmente, muy en el 90% de los casos, suelen durar entre 10, 15, 20 minutos. Nada más. Ahora, es súper importante también notar de que muchas personas tienden a olvidarse cuánto tiempo tuvieron la crisis. De hecho, es importante saberlo y muy importante notarlo. Pero muchas personas, debido a toda la angustia, sienten que el tiempo pasa ya sea muy lento, muy rápido. Entonces es difícil determinarlo, pero en general se llega a la conclusión de que más o menos duró entre 10 y 15 minutos. Y toda esta crisis, por supuesto, no puede frenarse. No se puede, de alguna manera, frenar por todo lo que hagamos. Es difícil frenarlo de forma natural y al seco. Ya no se puede frenar. Y aquí quiero recordarle a la gente que está o vive crisis de ansiedad o ataques de pánico. Cuando empieza una crisis como tal, hay que aguantar esos 10 minutos. Y vamos a hablar también de qué podemos hacer. Pero hay que aguantar y hay que tratar de mantenernos firmes durante ese tiempo. Y ya les voy a ir diciendo los pasos que hay que seguir y también los pasos que puedes seguir con alguien más. Entonces, sí, vamos a tener que aguantar nuestros 10, 15 minutos, pero recordar que va a pasar, va a pasar. Y va a pasar quizás más rápido, si es que, y es muy probable que pase mucho más rápido de lo que podría llegar a hacer, si es que hacemos la siguiente estrategia. Ya vamos ahora a pasar directamente a lo que podemos hacer con estas crisis. Antes de eso, sí, quería simplemente responder una pregunta que hubo bastante recurrente en el live, que era, ¿hay una diferencia entre la ansiedad y la, en el fondo, las crisis, ¿no? ¿Hay diferencia alguna? La verdad es que no. La ansiedad es esta respuesta del cuerpo mediante el desgaste y el estrés, ¿no? Esta angustia también que deviene y estos síntomas que pueden ser muy variados de persona a persona. La crisis de pánico es como ansiedad, pero en un paquete bien compacto de 10-15 minutos en donde todo pasa de una, ¿ya? Eso es la ansiedad. O sea, en el fondo las crisis son ansiedad y la ansiedad está presente en las crisis de una manera, como digo, muy comprimida, ¿ya? Muy fuerte, muy aguda. Muy bien, ¿qué podemos hacer nosotros si es que estamos viviendo una crisis, un ataque de pánico? Vamos a ver que hay diferentes cosas. Yo, primero que nada, hay muchas formas. Quiero explicarte que hay muchas formas de poder salir de esto. Pero también hay que entenderte que no todos van a tener los mismos recursos en todo momento, ¿ya? Así que voy a hablar primero de lo que podemos hacer y que está a mano, ¿no? Y después voy a hablar de lo que podemos hacer si es que llegamos a tener, no sé, alguien que nos apoya o estamos en un lugar especial, ¿ya? Primero, ¿qué podemos hacer cuando nos está dando la crisis de pánico? Como generalmente hay un aumento en el ritmo cardíaco y también hay un aumento en en todo lo que esto de respiración, ¿no? Una hiperventilación, empezamos a inhalar y exhalar más rápido. Lo que pasa es que debido a esa misma exhalación y inhalación, ese ritmo más rápido, más frecuente de la respiración, vamos a ver de que las personas tienden a inquietarse aún más. ¿Por qué? Porque las señales que mandamos al cerebro, justamente con este tipo de respiración, es de estrés y angustia. Entonces, una de las cosas que son importantes poder hacer al momento de padecer una crisis de ansiedad, primero que nada, es y va a ser ponerle mucha atención a nuestra respiración y tratar de hacerla más y más lenta, ¿ya? Poder tratar de controlarla y poder enlentecer el ritmo cardíaco, ya que hay varias técnicas. De hecho, aquí recomiendo muchísimo poder meditar. Hay meditaciones, de hecho, que están asociadas a... que pueden buscar, de hecho, voy a tratar de colocar aquí abajo en la descripción algunas meditaciones SOS. Y van a poder escucharlas, ¿ya? ¿Por qué algunas personas pueden colocarse el audífono y otras no? Es porque hay dos tipos de crisis en general, las crisis esperadas y las crisis inesperadas. Las inesperadas, obviamente, como su nombre dice, llegan de la nada, y las crisis esperadas vienen como en aumento. Uno siente que se siente raro, ¿ya? Y cuando pase eso, yo recomiendo mucho quizás ponerse un audio de meditación y hacer otras estrategias que voy a ir mencionando en el transcurso de este podcast hoy día. Entonces, estoy hablando de la respiración como una tremenda herramienta para regular nuestro cerebro. ¿Por qué pasa esto? Primero que nada, esto es la primera acción que tenemos para regular nuestro cerebro, porque es justamente la respiración lo que tenemos siempre a mano. Siempre estamos... Suena extraño y suena bastante... ¿cómo decirlo? Como obvio, ¿no? O sea, siempre estamos respirando, ¿no? De alguna manera. Pero siempre nos olvidamos de que la respiración está allí para ofrecernos la ayuda. Es el primer salvavidas que tenemos al momento de tener una crisis y, por supuesto, nos va a poder ayudar a regular nuestro cerebro. Ahora, hay varias técnicas aquí, voy a mencionar dos. Una es, una de mis favoritas, es tratar de, si es que no tienen una meditación a mano, obviamente, es tratar de enlentecer las exhalaciones. Lo he comentado mucho aquí en este podcast, es una herramienta tremenda, y simplemente exhalar más de lo que inhalas. Yo digo en proporción, 4 es a 7, 4 es a 8, o 4 es a 6. En el fondo es, inhalo 4 y exhalo 6, o 7 u 8, no segundos, sino tiempos. No digo segundos porque a veces hay personas con problemas respiratorios que literalmente me han dicho que porque fuman, de repente no llegan tan lejos. Y está bien, no es el tema de los segundos, el tema es la proporción. Ya, debemos exhalar más de lo que inhalamos. He tomado más podcasts para explicar esto que se llama la variabilidad cardíaca y por qué funciona. Por eso no voy a mencionar ahora por qué funciona. Pero sí es una excelente técnica para aplicar en cualquier momento, en cualquier lado. ¿Ya? Otra forma de poder regular esta ansiedad con otra técnica de respiración, es poder inhalar por 4, mantener por 4 tiempos, botar por 4 tiempos y mantener por 4 tiempos. Esta es la meditación de la caja. En algunos casos también podemos utilizar algo que sea cuadrado. Yo estoy viendo ahora mi pantalla, estoy viendo un cuaderno y que podemos pasar nuestra mirada por cada uno de los lados de este cuadrado o rectángulo y poder contar los tiempos también puede ayudar. Pero la verdad es que si quieres usar solamente los tiempos para poder respirar y utilizar este tipo de ejercicio, dale. Hoy día me estaba hablando una paciente mía que le había ayudado muchísimo justamente esa técnica en particular. Yo soy más de la primera que mencioné, pero a ella le gustó mucho y le sirvió mucho esta de los 4 tiempos. 4, 4, 4, 4. ¿Ya? Entonces, hay diferentes técnicas, yo lo sé, pero quiero ir al grano. Vamos a intentar durante estos 10-15 minutos tratar de mantener la respiración en lo posible. ¿Ya? Imagínense en esa situación tan angustiante con los pensamientos acelerados, con llanto muchas veces. Vamos a tratar, yo sé que va a ser muy complicado en un principio, pero hay que intentar bajar el ritmo de nuestra respiración. ¿Ya? Otras cosas que podemos hacer cuando sí, quizás estamos en un lugar abierto, quizás estamos en un lugar muy o tenemos una situación en donde podemos movernos todavía, ¿no? Todavía no, la crisis no ha llegado como tal. O ya hemos aprendido a reconocerla y poder, por lo tanto, anticiparla. Bueno, yo recomiendo mucho que si estás en tu casa, quizás puede ser bastante útil ducharte o ducharte con agua fría. También lo que puede ser bastante útil, y voy a hablar de todas estas técnicas y por qué funcionan, puede ser bastante útil, por ejemplo, poner tus manos con agua y hielo. Algo bastante disruptivo para la atención. Tomar un hielo, tomarlo en la mano o ponértelo en la cara. Ya, para poder tranquilizarte. O también me ha pasado que me toca a pacientes que me han dicho que incluso para poder salir de la crisis fue necesario, no sé, estaban en el supermercado y agarraron un champú y empezaron a leer las instrucciones del champú y los ingredientes y todo, un poco porque estaban angustiados, ¿ya? ¿Por qué todas estas técnicas funcionan? ¿Y por qué pueden llegar a ser bastante útiles? Y primero que nada es porque la crisis en general viene también dada porque tenemos estos pensamientos de angustia, estos pensamientos focalizados de que todo va a salir mal, de que vamos a morir inminentemente o de que vamos a perder el control de la situación y que, no sé, vamos a pasar vergüenza, vamos a estar muy mal y justamente todo esto gatilla toda una serie de síntomas ansiosos. Entonces, cuando tenemos este tipo de pensamientos es muy útil poder llevarlos hacia otro lugar. Es muy útil poder cambiarlos de lugar. Y para ello también, todo este tipo de técnicas son, ayudan a cambiar el foco, ¿ya? Cuando meditas también cambias el foco. El tema es que en un caso tan extremo como una crisis, puede llegar a ser útil algo más fuerte como el hielo, como una ducha fría. Puede llegar a ser bastante, bastante útil aplicar algo que cambie nuestra atención de forma tan abrupta, ¿ya? Pero como digo, en esencia, cuando ya empieza una crisis, hay que tratar de regular nuestra respiración y tratar de mantener la calma en lo posible. Va a haber llanto, va a haber temblores, ¿no? Taquicardia, pero la idea es bajarlo con técnica de respiración, ¿ya? Hay personas que van a requerir medicamentos, por ejemplo, de SOS. Vamos a hablar de eso cuando vayamos a la parte, a la tercera, casi prácticamente última parte, de qué hacer posterior a todas estas crisis que ya viene. Pero para anticipar, hay personas que van a necesitar un ansiolítico, un SOS para las crisis en el momento. Y va a ser de una acción rápida, ¿no? Ok, vamos bien, ¿no es cierto? Vamos bien. Yo estoy, de hecho, recitando todo esto prácticamente de memoria de todo lo que vimos en el live. Ya, hemos visto qué hacer en la crisis de pánico y cómo identificarla, porque muchas veces vienen con todos estos síntomas de ansiedad. Ahora, como dije, es una emergencia psiquiátrica en un principio. Entonces, ¿qué debemos hacer posterior? Justamente iba a eso ahora. ¿Qué debemos hacer posterior a un ataque de pánico? En primer lugar, yo recomiendo que una vez que hayas podido encontrar cierta estabilidad y cierta calma después de la crisis, ir directamente con un médico. Si nunca te había dado te había dado pero no habías hecho este paso, yo recomiendo encarecidamente poder asistir a un médico general, ¿ya? Médico general. Los médicos generales, así como, bueno, los psiquiatras, si bien están más especializados, o sea, ideal un psiquiatra, pero un médico general basta y sobra para hacer un diagnóstico de crisis de pánico o ataque de pánico y medicarte con algún tipo de ansiolítico o medicamento que esté adecuado para la situación, ya sea que te den un SOS o ya sea que te den un ansiolítico para poder, no sé, para la noche o para el día, para la mañana. Hay diferentes tipos de medicamentos, pero los médicos, quiero que simplemente quede esto claro, los médicos generales pueden actuar frente a estas situaciones, pueden actuar frente a una crisis de pánico y poder dar un medicamento para poder contrarrestar los síntomas y que obviamente no pase a un trastorno del pánico. Otra cosa que es importante también hacer, y aquí ya no he visto que no todas las derivaciones se hacen de forma pertinente, pero muy importante, es poder consultar con un especialista en salud mental, ya sea un psiquiatra y o, yo diría, un terapeuta o un psicólogo clínico. ¿Por qué? Porque la ansiedad que viene de la crisis o el ataque de pánico, vamos a llamarla de las dos maneras, va a ser muchas veces asociado a estresores. Para mí, o véanlo así, véanlo así, la crisis es solo la punta del iceberg. Las crisis no vienen porque sí. Las crisis es una acumulación y un soltar del cuerpo de una angustia que ya venía gestionándose, ya venía gestándose de hace mucho, mucho tiempo. Y muchas veces es el clímax de toda la ansiedad. Entonces, sí, las crisis de pánico son solo el resultado de tremendas cargas de ansiedad que podemos llegar a tener en nuestro día a día. Ahora, cuando tengan estas crisis, por supuesto, la terapia va a ir orientada a identificar qué cosas están generando esa ansiedad y estrategias, obviamente, no solamente para regular el estrés, sino también para poder confrontar aquellas cosas que nos genera tanta ansiedad, ¿ya? Entonces, vamos bien hasta ahora. Derivación, médico y directamente, ojalá, lo posible, a terapia o a psicoterapia, ¿ya? Si tienen un psicólogo, ya de por sí, bien. Si es que ya habías tenido crisis y ya habías ido con médico, probablemente tengas medicamentos y hay que utilizarlos cuando es debido. Y por otro lado, también, cuando ya van con terapia, también es bueno, en mi opinión, por lo menos yo le digo a mis pacientes, que me contacten de inmediato por si tuvieron una crisis, o incluso que me manden simplemente un mail. Ahí depende de cada persona, pero para por lo menos yo estar al tanto y ver si necesitan de algo más. Muy bien, vamos ya a la última parte de este capítulo de hoy día, y que va a tratar un poco sobre qué poder hacer con, o qué podemos hacer nosotros como personas para poder estabilizar a alguien que vive una crisis de pánico, ¿ya? Esta parte es esencial, es como, si ustedes logran hacerlo, lo logran comprender e integrar en su mente, en su recuerdo, por favor, creo que pueden llegar a ser tremendamente útiles para alguien que pueda estar pasando por momentos de tremenda angustia o de estas crisis de pánico. Y cuando vean a una persona que esté con estos síntomas, ¿no? Que esté con mucha angustia, mucha pena, ya sea que sea en un lugar público, que sea en la casa, voy a primero partir qué hacer si está en la casa. Ojalá esté en un ambiente seguro, ojalá esté en un cuarto seguro, ¿ya? Ya sea la habitación, donde sea. Si es la casa un ambiente seguro, dejen a la persona allí. En lo posible, la idea y la regla general es no mover a la persona, ¿ya? Si la persona está en un lugar abierto, preguntarse si pasa mucho riesgo allí. Puede ser la mitad de la calle o puede ser muy cerca de la calle donde pasan los autos o los vehículos. Por lo tanto, es necesario, en lo posible, mover a la persona a un costado para que esté segura en el fondo y no le pase nada en torno a un accidente mayor. Si la persona está en un ambiente público, pero notan de que está en un ambiente, si bien un poco expuesto, pero es posible contenerla en ese momento y es difícil moverla a otro lado, yo recomendaría no mover a la persona y tratar de contenerla en el momento, ya, en ese lugar. Me ha tocado verlo en eventos y me ha tocado también estar en diferentes situaciones donde uno tiene que contener a la persona. Pero en esos momentos, lo primero que pueden hacer y lo que más puede ayudar en torno a una crisis de pánico es, por favor, mantener la calma. Uno menosprecia muchísimo la calma que podemos infundir en una persona cuando está pasando este tipo de angustias. Así que primera cosa, mantener la calma, respirar profundo nomás y tratar de mantener estos nervios a cero, porque vamos a tener que ser capaces de poder escuchar y de atender las necesidades de otra persona. En segundo lugar, bueno, o sea, dije que en primer lugar era no moverla, ¿ya? En segundo, quizás mantener la calma. En tercer lugar, yo recomendaría acompasar las respiraciones con la otra persona. Tratar de que ayudar a la otra persona a respirar profundo, ¿no? Primero quizás vamos a acompasar nuestra respiración con la suya, ¿no? Va a ser un poco agitada, pero vamos a tratar de ayudarle a respirar y seguir nuestra respiración. Y yo recomiendo ser un poco exagerado aquí, ¿no? Empezar como con sonidos un tanto más exagerados para que la otra persona también escuche y entienda bien que hay que bajar el ritmo de la respiración. Y van a tratar de ayudarle a bajar el ritmo de esta respiración. Y ahí vamos a hacer así como inhalaciones profundas. Es lo posible, ¿no? Es lo posible. O sea, eso ya es bastante lento. Eso quizás sea al final, pero en el principio tratan de hacer. Y de a poco ir enlenteciendo esto. Ir siguiendo un ritmo bastante regular, por favor. Un ritmo que la otra persona pueda seguirlo, ¿no? Y recordarle, sigue mi respiración, respira profundo. Mientras le recuerdan a la otra persona a respirar profundo, ya están ayudando muchísimo, ¿ya? Cuando ya ven que la persona está un poco más estable o pueda hablar, si es que es posible hablar, hay personas que no son capaces de hablar, hay que preguntar si necesita de algo, necesita un medicamento y o necesita de alguien, ya, algún contacto, alguien al cual necesiten que ustedes también localicen. A veces necesitan un medicamento como un ansiolítico, por ejemplo. Entonces vamos a ver que si es necesario poder quizás administrarle algo, es necesario hacerlo, ya, y hay que preguntarle si es que necesita algo así. También es posible sobar la espalda si es que eso le es cómodo a la persona. Hay personas que no necesariamente, o simplemente tener una mano cerca, o darle la mano para poder tener un cierto grado de contacto. Y ojalá darle el espacio también para respirar, que no esté mucha gente, ojalá rodeando, que le den el espacio, y para que no, obviamente, no suene muy avasallador. Obviamente darles el momento, el espacio para poder un poco regularse y que ustedes también tengan el espacio para moverse. Una vez que estén, ya hayan pasado estos 10-20 minutos, recordar también que pueden recordar a la persona que solo va a durar un tiempo, no va a ser para siempre, que va a durar unos minutos y que hay que aguantar. Posterior a eso, cuando la persona ya pueda ponerse de pie, por ejemplo, es tremendamente importante, si es que no lo hicieron antes, pero ahí sí es necesario, tratar de vincular a la persona con ya sea un centro asistencial de salud que vaya a urgencias, literalmente urgencias, de verdad. Yo recomiendo muchísimo que vayan a urgencias, que por favor contacten también a algún pariente, a alguien de confianza. Pero lo importante de lo último es tratar de conectar a la persona con algún medio, alguna ayuda. No dejarla sola, ya, en ese sentido. Es como tratar de dar un relevo allí y tratar de que vaya un médico, que llame a su terapeuta, que escriba a su terapeuta, que escriba a su médico, que llame a un pariente, a su mamá, a su papá, a un hermano, a hermana, quien sea, ¿ya?
Y con eso yo creo que damos... Y así damos finalizado el capítulo que tenemos para hoy día. Muchísimas gracias por acompañarme, la verdad. Y por supuesto, si quieres saber mucho más, quieres conocer el resto de episodios que tenemos por la comunidad salud mental, por supuesto, puedes conocer mucho más detalles aquí abajo en la descripción de este capítulo, o puedes ir directamente a www.psandresalgado.com para poder también conocer más de mi trabajo. O por otro lado también, entrar a los enlaces directos a la comunidad de salud mental por Patreon. Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en una siguiente.